mundo se mueve muy rápido y la información por descubrir es demasiada. Nadie se atreve, ajusta su radar y rescata diversas curiosidades y noticias del universo cultural. Aquí comienza Esa no la tenía. Datos que despiertan interés.
Muy bien, y entrando en el último bloque, después de haber hablado de teatro, de arte, de pintura, de museos, vamos a hablar de cine, pero así, nos tiramos a la pileta de lleno para hablar de los biotopics.
Biopics.
Ah, viste, ya lo dije.
No, ya me fui, parecemos yogur a esta altura, si no.
Que yo aclaré cuando arrancó el programa, Valentina Starkovich, nuestra columnista de Sana la Tenía, que te tuve que preguntar qué eran los biopics. Biotopics. Porque, claro, usted me habla en términos cinematográficos, americanos.
No.
Anglosajón. Y yo quedo ahí media Northside. Así que le voy a dar la oportunidad que le cuente a la audiencia qué es esto de los biopics.
El biopic, la película biográfica, le dirían, por decirlo de alguna forma. Es básicamente eso, o sea, son recreaciones de la realidad. Más que nada están basadas en personajes que existieron, que existen, que tienen alguna X relevancia para ser contado en el cine, que simplemente son entretenidos. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que empezaron, y obviamente voy a pecar yendo muy hacia atrás, con lo que fue en su momento Lawrence de Arabia, en 1962. La película famosa de Peter O'Toole, donde básicamente sale Peter O'Toole con sus enormes ojos celestes, muy años 60, larguísima película. Ahí, bueno, empezó como esa, te digo, o sea, como que esa fue como la película, capaz que la más desencadenante en términos de por qué meternos a contar historias de alguien que existió, o sea, uh-huh. Ya sea porque está la historia, me leo un libro, pero bueno, lo fílmico, el entretenimiento tiene otra cuestión. Hay gente que no le gusta específicamente la historia, pero te ves una película y ya se piensa la gente que se sabe absolutamente todo. Después, años 80, lo que fue Gandhi, la película con Ben Kingsley, ganador del Oscar de Mejor Actor, que cuenta la historia obviamente de Mahatma Gandhi, otra película eternamente larga para la gente que dice... ¿Cómo ahora empezamos con las películas de 3 horas? Las películas de 3 horas existen hace añares.
No, nada está inventado.
Nada sale. Y bueno, después como que se fue direccionando, más allá, te digo, de los años 80, direccionando a que esas películas biográficas efectivamente sean hoy en día se llaman como incluso un motor para ganar un Oscar. Porque denotan una de X transformación. Vos tenés, y es una película que vamos a comentar, por más que no salió específicamente, a Bradley Cooper, el actor de ¿Qué pasó ayer? De Hangover, como es el título original, que lo ves muy... A mí me encanta Bradley Cooper.
Sí, lo sabemos. ¿Quién te seguimos en redes sociales y lo tenemos claro?
Alto, todo lo que quieras. Si lo ves ahora... puesto con prostéticos, un trabajo de maquillaje, de transformación, para transformarse en otra figura. Entonces ya denota transformación.
¿Qué es esa figura? Para, porque nosotros compartimos en nuestras redes sociales algunas imágenes de las películas que ibas a mencionar, uh-huh. Como en esta temática de los biopics.
Lo vas aprendiendo.
Claro, yo contigo aprendo un montón.
Va tipo por repetición, como cuando sos chico y te hacen hacer planas, 1, 2 y 3, hasta que en algún momento aprendes.
Sale, y bueno, y soy mejor comunicadora gracias a eso. Así que te quedo agradecida. Compartimos algunas imágenes de Napoleón, por ejemplo, uh-huh. De Oppenheimer, que también ya habíamos hablado, uh-huh. Pero yo, la película que tiene que ver con Bradley Cooper, yo no lo reconocí, o sea, poníamos las dos fotos, uh-huh. Del original y del actor, todo tuneado, no podías darte cuenta cuál era cuál.
Ahí va, Bradley Cooper saca ahora, la película no salió en cines acá en Latinoamérica, ha tenido un par de preestrenos para lo que son prensa en Argentina y demás, incluso en Argentina quedó muy gracioso porque quedó con un partido, no solo queda con un partido, queda con una cuestión de las elecciones, y entre medio Bradley Cooper oscilando ahí entre los críticos y nadie lo iba a ir a ver.
¿Qué tenía que ver?
Sale ahora, en cines va a salir alrededor del 20 de noviembre, lamentablemente acá en Uruguay no hay fecha de estreno así, va a estar el 20 de diciembre disponible en Netflix, se llama Maestro. Maestro, que es parece el multitasking de Bradley Cooper, porque es Bradley Cooper dirigiendo, escribiendo, produciendo y también protagonizando la película. Es él con Carey Mulligan, también otra actriz, la de... bueno, hizo una película ahora hace poco que se llama Promising Young Woman, que estuvo nominada al Oscar. Si ustedes la buscan, ella es conocida. Y hace la historia de Leonard Bernstein, que fue el máximo director de orquesta, por decirlo de alguna forma, de Estados Unidos. Incluso él creó West Side Story.
Ay, pero sí, la gente que nos gusta la comedia musical es...
Claro, él es el de la música.
La obra.
Pero en realidad no cuenta la historia tanto de él, sí cuenta la historia de él como artista, todo lo que logró, pero también cuenta la historia de la relación con su esposa, Felicia Montealegre, que era chilena, y ahí empieza todo el tema de hasta qué punto una actriz británica como Carey Mulligan puede interpretar chilena.
Una latinoamericana.
Y aparte empieza con el tema de una actriz blanca interpretar a una latina. Empieza todo ese debate, no ese es el tema. Pero increíblemente Felicia Montealegre tenía origen, o sea, americano, y si tú la observas a Carey Mulligan y fotos de Felicia Montealegre, es muy parecida. Y te cuenta la historia de eso, de lo que vendría a ser la relación entre ellos. Además, entre medio, Leonard Bernstein era bisexual, y sale Matt Bomer como uno de los de las parejas de él. Es un poco el móvil de Bradley Cooper haciendo todo lo que quiere hacer, y yo lo digo con todo el amor del mundo para Bradley Cooper, para terminar ganándose un Oscar. Nivel sí. Está, las estadísticas desde que la película se estrena en Venecia, lo daban, ya lo están dando ganador.
¿Para qué pasó con Oppenheimer?
Bueno, Oppenheimer, bueno, entre medios.
Porque sale. También lo da, bueno, estaba Barbie depende, también, o sea, hablamos quién, de muchas
depende
cosas.
Depende a quién quieras ver, depende a quién quieras ver. Bueno, el caso de Oppenheimer, bueno, tenemos la suerte que hace unos días terminó la huelga. Terminó la de escritores primero y después terminó la de actores, se dilató un poquito más y tuvieron que empezar obviamente lo que se llama hacer promoción de premios Oscar. Entonces entre medio está Cillian Murphy, el día que le dijeron se terminó la huelga lo arrastraron de su casa para ponerse a hacer promoción y está llorando, me imagino, porque es una persona que no le gusta. Pero ahí tenés otro tipo de biopic y son distintos, mientras, bueno, capaz que Maestro seguramente, según yo te digo, alguien que no la vio, por más que me encante Bradley Cooper, es mucho más emocional. Tú tenés Oppenheimer, que es como esa historia de es una cuestión de ponerte incluso a juzgar realmente la historia desde un personaje que es mucho más un personaje altamente político, como es la historia de este hombre que crea la bomba atómica.
Sí.
Empiezan ahí una cuestión de campañas. Después ya tenés obviamente lo que ahora dos estrenos en realidad, yo te dije Napoleón, pero después The Crown es básicamente una serie biográfica.
Sí.
Que obviamente va a ser, depende, todavía con el caso incluso de The Crown y de Oppenheimer. Son cosas que están palpables, o sea, la reina falleció el año pasado, la historia de la realeza británica sigue existiendo, tú la podés chequear, más allá de que si ellos estén conformes o no, uno ve los cosas y acá tenemos a doña Vanessa Kirby, que es a quien me gusta decir, y acá está, fue la que hizo la primera princesa Margarita. Y de nuevo, esa cuestión de, bueno, hasta cuánto te mimetizás de decir, estamos, esa cuestión entre el biopic es imitar una persona que existió o en efecto interpretarla. Y eso son el último debate de que hace 15 años más o menos los premios Oscar, vos tenés un biopic y termina nominado, si está bien hecho, termina nominado al Oscar.
Esa era la pregunta que planteábamos en nuestras redes sociales, si era una apuesta interesante hacer un biopic porque la historia es interesante o es una estrategia para poder ganar un premio, o hay una falta de creatividad en la industria también.
Claro, depende de muchas cosas. Por ejemplo, ahora también sale que está en cines comerciales Napoleón de Ridley Scott, el director que hizo Gladiador, El Último Duelo, que se estrenó hace un par de años, que tiene a Joaquín Phoenix en el personaje Napoleón, que caracterizado por momentos parece más Javier Milei que
no,
Napoleón.
No, por favor, no.
Te juro que lo mirás y es como que a veces es como no sabes si estás teniendo un déjà vu o qué onda. A ver, Joaquín Phoenix es muy buen actor, sí, pero sí, obvio, sí. Es amoldarte una historia que tampoco cuánto se sabe de realidad o no. Joaquín Phoenix, bueno, no va a llegar, no, me atrevo a decir, después le agarro y termina ganando el Oscar y Bradley Cooper sentado, pero cuán interesante. Pero después, por ejemplo, hace un par de años gana Gary Oldman, después de varios años de intentar y entrar, gana por hacer de Winston Churchill. Es una película que fue muy discutida, tanto él como el año posterior, que le ganan a Bradley Cooper con Ha Nacido una Estrella, le gana Rami Malek haciendo de Freddie Mercury.
Ay, sí, cómo olvidar, hasta el día de hoy yo vi esa película y realmente me impacta
porque... Bueno, sos de las pocas gente que le gusta, hay gente que te dice es horrible.
¿En serio?
Lo que le hace es imitarlo, es hacer una mímica.
Lo que pasa es que es una persona que existió.
Claro,
o sea, ¿cómo?
Pero no es muy sutil, viste, la línea es muy sutil.
Claro.
Porque vos decís, ¿cuánto es imitación, cuánto es gracia? El año pasado, sin más, gana Jessica Chastain, una actriz impecable americana.
Me suena, ya hemos hablado.
Sí, trabajó en una película llamada La Noche Más Oscura, se llama Damas y Señoras, ha trabajado en películas de acción llamadas Ava, un par de cosas. Ahora está volviendo. Chastain hace de un personaje que capaz que lo vemos nosotros, o gente europea, y te dice, ¿dónde sacaron? Que se llamaba Tammy Faye Baker, que fue una de las primeras televangelistas en Estados Unidos. La mujer tenía un montón de pestañas postizas. Chastain llevaba como 4 o 5 horas de colocación de cosas de látex en el rostro. Y ahí empieza la campaña, el tema de cuánto tengo de la persona se hizo. O sea, en ese caso también era una persona que había fallecido. Hoy en día cuando uno ve a Chastain hacer otras películas, entra el debate de qué tan bien está y qué tan bien no. ¿Cuánto es entretenimiento? ¿Cuánto es historia? Porque si la historia no es tan entretenida.
Sí.
¿Cuánto es realmente entretenimiento? ¿Cuánto en realidad parece una parodia? Y ahí como que se mezclan un poco las cuestiones, ya te digo, en el caso de Chastain es el más. Y después empiezan las cuestiones de campaña. Los actores diciendo, me poseyó el espíritu de... Nivel, eso pasó el año pasado con Ana de Armas, la actriz cubana. que fue nominada al Oscar por hacer de Marilyn Monroe en la película Blonde de Netflix, que a mí personalmente la película me parece deplorable.
Bueno.
Pero tengo que reconocerle que, aun cuando a ti no te guste y el guión sea malo, De Armas tiene algunas cosas positivas.
En después, su interpretación.
Claro, después tiene cosas horribles, como cuando salió a hacer campaña diciendo que básicamente como que se había comunicado con el espíritu de Marilyn Monroe, bueno, o algo que en realidad viene delegado de Lady Gaga también.
Sí, es como un montón. Vale, tenemos que ir cerrando, pero vos comentabas que fuiste a ver Napoleón.
Yo fui a ver Napoleón.
¿Qué podemos sacar de Napoleón?
Napoleón es una... A ver, para quienes vieron Gladiador y para quienes les gustan en realidad las películas como de guerra y en cuestión épicas, es una película muy interesante. O sea, en esos términos, Ridley Scott, que es el director, sabe muy bien plantarse en la película. Después, en términos de la película dura 2 horas 40, supuestamente tiene algo así como hora y media de contenido que está grabado y él no lo puso.
Sí.
Es una película interesante, ya te digo, más que nada no es solo el Napoleón desde la perspectiva de como emperador y como esta construcción política, sino también es el Napoleón en su relación con la emperatriz Josefina, la que fue su esposa, interpretada por Vanessa Kirby, que lo digo, lo repito cada vez que vengo, si a esta señora le gustara realmente trabajar, es una actriz espectacular, lo mostró en The Crown, lo muestra acá.
Uh-huh.
Hay cuestiones, ya te digo, de bueno, Phoenix es mayor en la vida real, como 15 años que Kirby, y en la vida real Josefina era mayor. En ese término de ese juego entre los dos, el guión está muy interesante. En otras cuestiones está de sobra. Es la clase de película que tenés que ir a verla al cine.
Bien.
Puedes verla en tu casa, es como Oppenheimer. A mí Oppenheimer está, y Los asesinos de la luna, la película de Scorsese, son películas para ver en el cine. Después llegas a tu casa, haces toda la evaluación que quieras. Que una estrella, que dos estrellas, lo que quieras. Pero son películas que si no las ves en la pantalla grande, se te va.
Queremos ir cerrando el programa. Le mandamos un gran saludo al Oso Polar. Y está diciendo, te lo leo así, vale, que dice que le parece muy interesante el espacio de cine. Y que dice que quiere confesar que del mundo del cine está totalmente y absolutamente enamorado, perdidamente enamorado, al borde del suicidio de Ana de Armas. Pero no importa, dice. O sea que...
Bueno, ahí viene otra apuesta interesante. Esperen el año que viene que Ana de Armas está haciendo una película con Ron Howard. Para los que ven Euphoria, serie que a mí no me gusta, y acá vengo a decir la opinión como esposo, Sydney Sweeney, y con la señora Vanessa Kirby, que como Alicia Vikander dijo, no quiero este rol, lo está agarrando ella. Así que bueno, veremos qué le espera. Pero es una actriz, yo no te lo voy a negar, es una actriz que para mí, con los papeles correctos, me parece que es una actriz que tiene bastante parada.
Bueno, entonces, ¿qué concluimos para cerrar? ¿Biopics sí o biopics no?
Depende. Eso va de nuevo, se abre el portal de la opinión y la subjetividad. Hay biopics muy buenos y hay biopics que realmente son detestables. Hoy por hoy te digo que lo que ha salido, Oppenheimer es de los mejores. Aunque Oppenheimer no es tanto un biopic, tiene esa mezcla del cine de Nolan, pero depende de eso mismo, qué director te agarra. Nolan no es un director de biopics, pero sin embargo se puso en esa línea y nos dio una historia interesante. Pero de nuevo, no es la verdad absoluta y en muchas cosas, y algo que lo he comentado varias en discusiones, es entretenimiento al final del día. No lo tomemos como la historia per se, que es lo mismo que pasa con The Crown. Vos tenés 4 temporadas de The Crown que son brillantes, las 2 últimas que son bastante decadentes.
Muy bien, Valentina Starkovich, columnista de cine en Esa no la tenía, nadie se atreve. Muchísimas gracias por ilustrarnos en el mundo del cine.
De los biopics.
De los biopics.
Ahora igual el tema de biotop, como dice Conaprole, me encantó. Lo voy a empezar. Vamos a hacer la línea. Cuando es bueno le decimos biopic y cuando no le decimos biotop de Conaprole.
Perfecto. Valentina, nos vemos en la próxima. ¿Vale?
Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado acompañándonos. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre, a las 13 horas en nuestra casa, ¿no? 70 Universal para seguir haciendo Nadie se atreve. Muchas gracias.